Y ojalá toda esa gente que le honró en la marcha honre al Dios que supuestamente él creía, ¿verdad? Y hay una tristeza en Dios cuando la gente tuerce los ojos de las personas en vez de mirarle a él. Es una realidad. Y precisamente el mensaje de hoy va un poquito de esto. Creo que la palabra de Dios siempre tiene algo que decir, siempre, a cada situación, a cada momento, a cada tiempo de la historia, a cada crisis, siempre hay un momento en el cual Dios habla. Y creo que hoy, pues un domingo más del mes de abril, ya terminando este mes que no ha venido tan malo, gracias a Dios, siempre se agradece que haya un poquito de solcito, como vemos ahora. Muchos están en la playa, no han venido a la iglesia, ya ellos. Pero dice la palabra en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, vamos a leer desde el 46 al 52, son solo 6 versículos, una historia que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: hijo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el 46 dice que había digamos, tres tipos de personas diferentes, ¿no? Uno era Jesús, que era el Hijo de Dios, una persona diferente. La segunda era sus discípulos. Y la tercera, una gran multitud. Y cuando leo la palabra una gran multitud, es que era muchísima gente, muchísima gente. Veo que contaron los 4.000, los 5.000, pero a partir de 10.000 ya no cuentan, ¿no? Entonces, probablemente había unas 10.000 personas que iban detrás de Jesús. Ahora, Jesús es a quien seguimos, ¿sí? No seguimos a una religión, no seguimos a una doctrina, no seguimos a la gente y no seguimos a una iglesia. Pero cuando uno sigue a Jesús, se encuentra con una iglesia, se encuentra con gente y se encuentra con una doctrina. Amén. Lo de religión ya sí que no lo digo. Está claro que los discípulos, que es el segundo grupo, son los que le siguen a él, ¿verdad? Son los que le conocen, los que están cerca de él, pero le siguen a él. Porque las multitudes también iban detrás de él. En una fotografía, o en un cuadro, verían que las multitudes también estaban siguiendo a Jesús, ¿sí o no? ¿Pero a quién seguían? ¿A Jesús o a lo que él hacía? Esto marca la diferencia entre un discípulo y multitud. El discípulo sigue a Jesús porque, por quién él es. La multitud le sigue por lo que él hace. Los 4.000 y los 5.000 fueron porque había sanidades, porque había milagros, y vemos otros casos de gente pues que le seguía por otras razones. Evidentemente Jesús hace cosas. Si yo me pusiera a contar aquí todo lo que he visto solo este mes, pero no es el objetivo, porque os engañaría. Porque no es el objetivo es hablar de él, no de lo que él hace. Él sana. ¿Escuchaste esta mujer que en el baño echó un cáncer de colon entero con metástasis incluida? Bueno, esas cosas las puede hacer todos los días. Y casos pues de resurrecciones hemos oído, sanidades, conversiones dramáticas, gente que reciben provisiones increíbles, ¿verdad? Hay todo un abanico de posibilidades del poder de Dios, pero yo no sigo a Jesús por eso. Porque los que siguen a Jesús por el pan se van cuando el pan falta o cuando el pan sobra. Perdonad que os hable claro, pero son 45 años de ministerio. Estoy cansado de ver gente entrar y salir. Por eso seguimos a Jesús por quien Él es. Hay que enamorarse de Él, no de lo que Él hace. ¿Me explico o no me explico? ¿Dónde estás tú? ¿Eres discípulo o eres multitud? Tenemos que definirnos. Tenemos que afirmar quién somos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Me gustan las canciones? Estás equivocado. Ya lo sé que son muy bonitas. ¿Me gusta la gente? ¿Y cómo predica el pastor? Ya sé que eso es lo que menos. ¿Qué bien canta la nieta? ¿La habéis visto? ¿Cómo bien que canta? ¿Por qué la sacaste hoy, María? Está ahí toda hinchada como un pavo. El ambiente, la gente, el amor, el cariño, el respeto, los cumpleaños que nos cantaba Mailén al final, ¿verdad? La gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas nos pueden llevar en una dirección que no es la correcta. Todo lo que nos salga de seguirle a Él, estamos equivocados. Yo voy a ver y veré cosas. Evidentemente, eso es parte de la vida cristiana y gloria a Dios por las cosas que Dios nos permite ver. Pero por encima de todo, el Señor dijo, amarás al Señor con tu corazón, mente, entendimiento y fuerzas. Y eso no habla que lo amarás por lo que veas. Porque si un día dejas de ver, si Dios te pone en un desierto, si Dios te prueba tu vida con una enfermedad o con prosperidad. Perdonad que enfatice esto, ¿eh? Síguele por quien Él es. Dice que Bartimeo el ciego, ¿sabes que Bartimeo no era un bar, ¿eh? Bar es hijo en el hebreo. Timeo, qué pena que no esté aquí alguien que sepa de filosofía. Timeo es uno de los grandes libros de Platón, que era una persona que, como siempre los filósofos ponen de ejemplo, una persona de que creía que el conocimiento, el ver la naturaleza, el ver los astros, eso te transmitía felicidad, ¿no? Como veis, la cosa va de algo así. Este era hijo de Timeo y no sé si está relacionado o no, porque esto no tiene mucho que ver, pero hay una casualidad así sospechosa. Y este dice que estaba mendigando y oyó que Jesús pasaba por allí. ¡Pumba! El oído. Esto ya es otra cosa, vemos. No le podía ver porque había una gran multitud. Y si Jesús iba en el medio, rodeado de cientos o de miles de personas, era imposible verle, ¿verdad? Por lo tanto, le oyó. Ahora, lo que sí es verdad es que dice que yo creo que la palabra de Dios no deja los textos al aire, así como si fuera relleno, ¿verdad? Como un poco para llenar el oído o la vista si la estás leyendo, sino que dice sentado, una señal de inmovilismo. Este ciego estaba sentado esperando que el mundo pase, ¿no? El mundo pasa. Y a ver si trae algo. A ver si me cae la lotería de Navidad, la Bonoloto, todas las cosas que hay ahora. A ver si aparece un tío de América y me ayude, me saca de esto. ¿Quién sabe? Un conocido, pasa el rey, pasa la reina y me miran, les doy pena. Esto es el mundo, ¿no? Siempre mirando a ver qué pasa, ¿no? Y a veces los cristianos son así. A veces los cristianos están esperando a ver qué pasa. La segunda cosa que dice es que Bartimeo dice que estaba sentado junto al camino. Y la palabra junto al camino en la Biblia, que es precisamente el título de la charla que le di a los que llevan el tema de las redes, pues es una de las tres semillas que se perdieron. Sabéis que hay cuatro semillas. La primera cayó junto al camino, la misma palabra que dice aquí. Pero sabéis que esa semilla, tal y como dice la palabra, al final dijo, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Por qué? Porque no estaba en el camino. Dice, y pues lo interpreta en el versículo 15, dice, los de junto al camino son en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, una semilla perdida, ¿no? Una semilla perdida. De las cuatro, tres fueron perdidas. Esta es la primera. Estaba en el camino. Esta no llegó ni a crecer. Esta no llegó ni a dar fruto. Bueno, pues Bartimeo se nota, por lo que vemos después, que también fue sembrado. Pero algo se llevó la semilla. Ya lo vemos aquí. Por eso estaba fuera del camino. Junto al camino, pero no estaba en el camino. Como vemos al final. Fijaros que al final dice, en el versículo 52, el último dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recorrió la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay quien está junto al camino, hay quien está en el camino. Pero vamos a ver el proceso. Entonces, hay creyentes que están a la expectativa de a ver qué pasa, a ver qué viene, y están pues junto al camino, y por si fuera poco están mendigando. ¿Qué hace un mendigo? Pidiendo. ¿Os dais cuenta que pedir es una actividad de la vida cristiana? Pedid y recibiréis. Pero quiero aclarar esto. Si uno pide, Señor, dame, bendíceme, límpiame, avívame, prospérame, anímame, levántame, está pidiendo para uno mismo. Yo estoy pidiendo. Eso es la actividad de un mendigo, pedir para sí mismo, porque no tiene nada. El pedir de la Biblia tiene más que un pedir por otros, interceder por otros. Como hablábamos en el retiro, el segundo amigo que intercede por el que está necesitado, no por él, ¿verdad? Entonces, estos son señales, de alguna manera, que deben llamar nuestra atención. ¿Estoy yo sentado esperando a ver qué viene hoy? ¿A ver qué va a pasar hoy? ¿A ver qué hace Dios en la reunión? ¿A ver si Dios sana y me sana de esta hernia? A ver si Dios hace un milagro y mañana me aparece un trabajo guay, super guay, hiper guay. No tengo ni trabajar, de esos trabajos que decimos, tengo un trabajo buenísimo, no hago nada. Pues arrepiéntete y cámbialo, que eres un vago y un gandul. Sí, yo lo creo así. Bueno, todo comienza oyendo, porque oír genera fe. Por eso yo le animo a la gente. Ven a escuchar la palabra de Dios, porque eso va a generar algo en tu vida. Te va a desafiar, te va a espabilar, te va a despertar. La palabra de Dios nunca deja a nadie indiferente. Nunca, nunca. Por lo tanto, este hombre, su proceso comenzó cuando oyó. Y quizás no oyó con toda la fe que tenía que oír, pero algo provocó en él, ¿verdad?, un deseo. Un deseo. Ahora, fíjate una cosa, la gente necesita oír. Fíjate, la parábola del sembrador que hemos hablado, solo una semilla de las cuatro dio fruto, la cuarta. No vamos a hablar de esta parábola, ¿os dais cuenta? Tres se fueron abajo. Pero si tú no siembras, fíjate, si tú siembras, el porcentaje es un 25%. Perdón, la Biblia no se puede interpretar así. Dice que hay una de cuatro. Y a veces es una de 40, o a veces es una de 400, pero va a dar fruto. Por eso dice, no desmayéis de sembrar, no desmayéis, seguir sembrando. ¿Por qué? Porque la única posibilidad es que, oigan, pero si no, no siembras. Posibilidad cero. ¿Me explico? Por eso necesitamos sembrar y sembrar y sembrar. Ya sabemos que mucha gente no va a hacer caso. Yo no hice caso cuando me hablaron de Cristo. Un año estuvo una mujer orando por mí hasta que mis ojos fueron abiertos. Como vengo del ateísmo y historias así, por eso la semilla necesita su apoyo y su respaldo y su lucha y su trabajo. Pero sembrar es la única posibilidad que tenemos de que la gente pueda llegar a creer. La única posibilidad. Yo no sé si conté aquí lo que pasó en la ópera El Smoking de Jesús en Rusia. No, aquí por las caras. Bueno, a principios del siglo pasado, 1910, antes de la Revolución Rusa, el cristianismo ortodoxo, que es el que había en Rusia, se puso de moda. Entonces, todo el mundo pues hablaba de la palabra, iban a las iglesias y todo lo relacionado. Pero llegó un momento, incluso en la zona real, aún existían los zares. Esto está en el internet, lo podéis leer, ¿eh? No es propaganda cristiana, no. Con esto ocurrió un fenómeno paralelo que era criticar a los cristianos, criticar la Biblia. Y entonces se inventó una ópera llamada El smoking de Jesús. Si veis en internet smoking de Jesús, os seguro que os sale la historia. Y cogieron al mejor actor, al mejor intérprete de ópera. Entonces, en esta ópera, pues había lo típico, hay canciones, pero hay momentos en los que se habla, en los que se citan cosas, y bueno, había un guión, y entonces pues el actor principal, en un momento, ya estaba todo preparado, la ópera abarrotada, repito, era algo para humillar al cristianismo. Y en un momento este hombre abrió la Biblia y empezó a leer las bienaventuranzas. Solo dio leído la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se quedó en silencio delante de 1,000 personas. No fue capaz de articular una palabra más. Los apuntadores, la gente entre las cortinas, ¿qué le pasa? ¡Sigue, sigue! No, el tío quedó paralizado. Tuvieron que interrumpir la obra porque se había encontrado mal. Ha tenido una indisposición el artista principal. No había tenido indisposición. Se acababa de convertir a Jesucristo. Un individuo que se estaba riendo. Entonces, esto es el poder de la palabra de Dios. O sea, hasta una persona que se iba a burlar, que estaba imitando, la palabra le toca. Por eso es nuestra arma principal. Yo, el arma número uno no es las hojas, no es la preparación. El arma es que la palabra de Dios hoy te dé un palo, te dé un impacto, toque tu corazón, ¿verdad? Y lo cambie totalmente. Que fue lo que le pasó a este señor. Por lo tanto, él oyó y dice que inmediatamente comenzó a dar voces. Y comenzó a clamar. Le invocó. Llamó, Jesús. Y además dice aquí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La primera parece que no le oyó porque debía haber miles de personas. No, ya lo dice ahí. Pero la segunda dice que comenzó a dar voces y dice que él clamaba mucho más. Y dice, muchos le reprendían para que callara. Este hombre ahí empezó a tener una búsqueda de Dios. Empezó a buscar a Dios. Claro que sí, es Dios. El que dicen que sana y que puede resolver mi vida entera. Sacarme de la mendicidad y volver a tener una familia, volver a tener amigos y trabajo y demás. Entonces empezó a clamar. Dice, pero muchos le reprendían para que callara. Siempre hay una intervención tenebrosa de la oscuridad para que calles. Pero este hombre utilizó una de las armas más fuertes que tenemos los cristianos, y es la determinación. A mí no me va a parar nadie. Yo tengo ahí la fuente de poder que puede resolver mi vida, y porque me digan unos cuantos, dirigidos como siempre por las tinieblas, mi voz no va a callar. ¿Cuánta gente aquí se ha dado la vuelta y dijo, Dios no me bendijo, Dios no me dio nada? Vuelve, determínate, yo no me paro, yo no me paro. Yo sé que Dios tarde o temprano, como aquella mujer, la mujer de flujo o la mujer cananea, que hasta recibió 3 negativas, pero al final, oh mujer, grande es tu fe. Así que determínate, si buscas algo de Dios, sea sanidad, sea liberación, sea lo que sea, determínate. Dios dice que Dios se detuvo. Jesús, dice, se detuvo. Dice, anda, aquí hay uno que va en serio. Porque tocar la tecla una vez, eso lo hacemos con todo. A ver si funciona. El a ver si gallego, ¿no? Bueno, a ver si. Vamos a tomar un café. Bueno, a ver si. Este está diciendo que no tengo ganas. Al menos en Galicia hablamos así. Entre el malo será y el a ver si hemos establecido una cultura precisamente toda de ambigüedad. Pero el Señor mira nuestra seriedad. ¿Vas en serio? ¿Te realmente quieres eso? Por eso me llama la atención que Jesús se detuvo. Y hay cosas y hay acciones humanas que le detienen a Dios. Por eso digo, este ciego tenía algún conocimiento. Porque le dijo, Jesús, hijo de David, eso no lo sabía cualquiera, que bíblicamente Jesús descendía de muchas generaciones anteriores de David. Y otra cosa dijo, ten misericordia de mí. Usó una palabra mágica. Misericordia. La Biblia viene como 600 veces esta palabra. Y hay salmos como el Salmo 136 que lo dice 26 veces. Y nosotros la pasamos como una palabra religiosa que huele como incienso, que no va conmigo. Pero tú y yo estamos aquí por eso. Porque la misericordia, misericardio, o sea, corazón para la miseria, es la razón por la que Él se acercó a nosotros. porque Dios tiene debilidad por los débiles, por los pobres, por los pecadores. Y ahí le vemos que siempre, sea una prostituta, sea aquella familia de Betania, que eran familia sencilla, sea los apóstoles, que eran pescadores, él tenía, ¿verdad?, una inclinación hacia las clases, digamos, más necesitadas, ¿verdad? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios se manifestó en la cruz. En la cruz se manifestó la misericordia, porque el justo pagó por los injustos. El inocente pagó por los culpables. Y el Dios del cielo se humilló y murió por un ser humano limitado y pequeñito como somos tú y yo. Sabiendo que muchos le iban a rechazar. Porque no todo el mundo es cristiano. Es más, una minoría. Pero entendemos que la misericordia, misericardio, paró al Señor. A veces hay que recurrir a estas situaciones, ¿verdad? Porque misericordia significa... Yo no tengo ningún mérito, no hice nada, los méritos los tiene Él. Él fue el que vino a salvarnos, el que vino a morir, el que pasó por la cruz, en el proceso que todos bien conocemos. No vamos a repetir, pero no nos viene mal de vez en cuando recordarlo. Está claro de que eso es la humildad. La humildad es decir, Señor, yo no puedo, yo no tengo, yo no valgo, yo no sirvo. Tú puedes, vales, sirves. Tú lo has hecho todo. Eso es la misericordia. Y la misericordia apunta a la cruz. A continuación dice que mandó llamarle, dice, y llamaron al ciego. Mira, aquí la orden divina es llevada por mano de hombres. No desprecies nunca un llamamiento de hombres que están obedeciendo a Dios. Su voz raramente la vas a oír. Raramente. Su voz audible, raramente, aunque sé de gente que la ha oído. Yo no, pero la vas a oír a través de los suyos, a través de sus siervos. Les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Puedes despreciarle, puedes responderle, puedes pasar de ellos, pero es la voz. La voz te va a venir por un ser humano, de carne y hueso. Y a lo mejor el formato no te gusta. Porque la mujer no es ni tu raza, ni tu acento. Mira, anécdotas de la vida. Yo que vengo del comunismo, a mí me predicó el Evangelio un yankee, un norteamericano. Estoy hablando de hace 40 y tantos años. Cuando los yankees, yo, mi hermano y yo, les tirábamos piedras a los mormones. Porque sabíamos que eran yankees, rubios, altos. No porque fueran cristianos, no porque eran yankees. Y el Señor tuvo ese sentido del humor. Dijo, me trajo su regalo. De mano de un norteamericano del estado de Washington. Por eso, no mires el formato, ¿verdad? No mires el acento, no mires el color de piel, por supuesto, ni el país. Mira que Dios puede querer estar hablándote, ¿verdad? Las instrucciones de los discípulos son, el llamado dice, ten confianza. Levántate, te llama. Me encanta esta expresión, ten confianza. Aquí empezaba un proceso de sanidad. ¿Y sabes qué tienes que tener? Confianza. Confío. Yo confío en Dios. En el latín es fiat. Eso lo escuché de un católico carismático hace años y me quedó la palabra. La palabra aquí es fiat. Fiat significa no confío en mí. Yo no puedo pensar que yo voy a salir de esto por mí mismo. Yo voy a confiar en el proceso. A lo mejor no lo voy a entender, o a lo mejor ni me va a gustar, pero voy a confiar. Voy a confiar que estoy en las manos del alfarero, en las manos de una persona que me ama, una persona que tiene interés en mi vida, una persona que quiere lo mejor para mí, una persona que no quiere destruirme, no como el otro. Ese sí que me quiere destruir, me quiere robar, me quiere matar. No, yo tengo que tener confianza. Hermanos, confía en los procesos de Dios. Dios no se equivoca. Nuestra mente sí se equivoca. Nuestro corazón a veces siente cosas raras, ¿verdad? Pero confía en Él. Él es digno de toda nuestra confianza. Pero no te dice, entiéndelo. No te dice, compréndelo. Te dice, confía. Es diferente. Cuando yo tengo que entender y comprender, ahí actúa el coco, el cocómetro, ¿no? Pero cuando actúa la confianza, actúa el corazón. Y el corazón es irrazonable, irracional muchas veces. Iba a decir irrazonable, pero la palabra está correcta. Es decir, no entiende muchas cosas, pero las asume. Por ejemplo, el amor no es comprensible. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es comprensible. Hay mucho, el gozo del Señor lo cuento, Marcos. No, después. Hay cosas sobrenaturales que no se entienden. Ayer estuvimos viendo algo de determinada persona que tuvo, digamos, una irrupción de gozo. No él, sino una congregación entera. Está en el YouTube. Está en el YouTube. El caso que mi mujer, Marcos y yo, lo estuvimos viendo. Y nos partíamos de gozo y de risa viendo aquello. Pero bueno, somos cristianos, estamos acostumbrados, sabemos que a veces Dios hace cosas que no me va a preguntar a mí cómo va a hacerlas. El caso que él se fue al supermercado a comprar pan y la señora que le vendió el pan empezó a partirse de risa. Y no sabía por qué, y no lo entendía. Y la compañera igual. Se vino para arriba y dije, mira, es que el gozo se contagia. Lo que estáis oyendo es verdad, ¿eh? No voy a tirar ahora de la maleta, ¿verdad? No va a ser que esto se nos escape la reunión. Pero a veces hace cosas Dios que van mucho más allá de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y qué maravilla es tener gozo. Que no me digas tú que no, yo prefiero estar deprimido y tristón, apático. Ay, qué maravilla, oh, con la cara. ¿Cuántas veces vamos a la tienda y está la... te das la vuelta. Y vas, pues vas a Amazon, que al menos a los de Amazon no les ves la cara. Es muy importante, ¿verdad? Pero eso es la exuberancia del poder de Dios transmitido a través de personas normales en situaciones anormales. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Bueno, estoy avisando de cosas que pueden ocurrir en algún momento. No sé hoy, ojalá sí, ojalá no. Eso depende de Dios. Pero está claro de que ten confianza. Ten confianza, confía. No tengo trabajo, confía. Me voy a morir de hambre, confía. Aleluya, qué éxito. Estoy enfermo, confía. Tengo hambre, confía. No entiendo qué pasa, confía. Esto es contradictorio. Confía. Esto no tiene ningún sentido lo que me está pasando. Confía. 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 El Señor dijo estas cosas, no las entenderéis ahora, pero las entenderéis después. Vale, hasta la mente tiene que darle un tiempo. Ten confianza y le dice, levántate y llama. ¿Sabes qué hizo él? Arrojó su capa. Fíjate, solo le dijo, confía, y se volvió loco. ¿Qué era su capa? La capa de este ciego. Bueno, vosotros no recordáis los tiempos en que los ciegos y paralíticos, cuando la seguridad social no tenía, digamos, no tenía el alcance que tiene hoy, ni el poder, pues se veían en los caminos, en las carreteras, incluso en las calles, la gente pidiendo, después por la ley de mendicidad todo eso lo retiraron, pero está claro que todos tenían, digamos, un formato. Estaban sentados, allí caídos, con una cara de tristeza increíble, lógicamente, pero esto de la capa era como su identidad, también era su protección, porque la capa le protegía de los eventos climatológicos, el día, el frío, la noche, lo que fuese, ¿verdad? Pero la capa era su muleta, era su apoyo, era su identidad. Sabéis que no había un ciego solo, había dos. Eso lo dice Mateo. Solo habla de uno, pero eran dos. Y probablemente los dos tendrían su capa, estarían sentados allí, etcétera, 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 etcétera. Lo que sí es verdad es que aquella situación les tenía pues en un contexto muy concreto, en un formato concreto, ¿verdad? Y dice, pero dice que arrojando, no dice que se sacó la capa, dice arrojando, eso habla de violencia. Eso habla de agresividad, pero también habla de radicalismo. O sea, una vez que él oyó que Dios le dice, ven, el maestro te llama, confía, fue un radical. Y dejarme que lo hable por un momento. Yo creo que si alguien de fuera llega hoy en el tiempo de la alabanza aquí, yo qué fanáticos. Sí que en los campos de fútbol la gente que se pinta de arriba abajo, se ponen esas cosas de cuernos y campanillas, y se pinta y todo eso, esos no son fanáticos, ¿no? No, no son fanáticos. Y vamos a ir más cerca. O el que hoy aprovechando el día se va a una playa y está 12 horas al sol tostándose. Eso no es fanatismo. Cuando cualquier hermano sudamericano no tiene necesidad de estar ni un minuto, que ya tiene el moreno ya de fábrica, y podrían prestarlo un poquito, sufriendo ahí, después pues, quemándose con el Nivea. Es fanatismo, como muchas otras cosas. O sea, fanatismo, cuando alguien está entregado a alguien, es normal que tenga toda su libertad para expresar lo que ama. Y este hombre fue radical, dijo, de esto nunca más. Me estoy acercando al que me va a sanar, al que me va a levantar mi vida, al que me va a dar la oportunidad de integrarme, reintegrarme a la sociedad. Y por lo tanto, en base a eso, ¿verdad? Arrojó, se arrojó, lo dice así, la arrojó, dijo, nunca más. Eso se llama radicalidad. Y a veces tenemos que ser radicales. Y Dios lo ve. Y yo te digo que Dios le ama, ¿verdad? Y creo que esto tiene un simbolismo con el arrepentimiento, donde arrojamos nuestra vida pasada, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, entendemos, hay muchas conversiones que no son verdaderas porque no hay verdadero arrepentimiento. Les encanta, Dios te ama, Jesús murió por ti, ven a Cristo y eres salvo. Parece una formulita. No, en medio está el arrepentimiento. Reconocer que toda mi vida he estado equivocado porque he cometido el pecado peor de todos, mayor que el robo, el asesinato y el adulterio. Y es el pecado de que he ignorado a mi Creador, he ignorado a Dios, he vivido mi propia vida por mi cuenta. Entonces el arrepentimiento tiene que ser en profundidad. Si no hay arrepentimiento, probablemente Jesús no va a llegar a tu vida como debe llegar. Puede estar como al principio, junto, pero no dentro de ti, ¿verdad? Por lo tanto, esta postura, ¿verdad? Hay una ruptura con el pasado, fíjate, arrojar la capa es romper con el pasado, ¿verdad? Con esa identidad vieja, y dice que se levantó. Y aquí ya entramos, yendo hacia el final, pero en lo que es el corazón del mensaje. Estaba postrado, estaba sentado. Hubo un cambio de postura física. Esto es importante. Estaba sentado y se levantó y le dijo, levántate. Y lo que hizo para levantarse, lo primero que le molestaba es que arrojó la capa. Y después dice que se levantó. Es decir, hubo un cambio de postura física. Hay un gesto, ¿verdad? De la parte humana. Eso se llama obediencia, ¿no? Le dijo, levántate y lo hizo. Y este cambio de postura es también un cambio en el mundo espiritual, un cambio de actitud. Te lo voy a explicar bien. Por ejemplo, el resentimiento es una postura inmovilista. No lo perdono. Es una postura inmovilista, ¿verdad? La rebeldía, una postura inmovilista. No voy a obedecer. La avaricia, no voy a dar. Una postura inmovilista también. La incredulidad, una postura inmovilista. El orgullo, otra postura inmovilista. La indiferencia, otra postura inmovilista. El diablo en el cielo cambió su postura. Pasó de ser un adorador a un rebelde. Pero vemos a Zaqueo que pasó de ser un avaro a un generoso. Fíjate. Pedro pasó de ser un incrédulo cuando le dijo, vete y echa la red a la derecha. Señor, hemos echado la red toda la noche y no hemos pescado nada. Eso es incredulidad. Digamos, sutil, pero lo es. Y cuando vio la barca con el pescado lleno, ¡Bum! Cayó a sus pies, Señor. Perdona que soy un hombre pecador, ¿verdad? Perdonar tiene que salir del rencor. Cuando uno perdona, deja el inmovilismo del rencor, del te guardo ahí, y libera, ¿verdad? Alguien dijo que perdonar es liberar a un preso y descubrir que el preso eras tú. La adoración, que viene vinculada a postrarse, es la postura contraria a la postura inmovilista del silencio. Yo no abro la boca, no tengo nada que decir, ¿verdad? Tantas cosas en la Biblia, dar o no dar, perdonar o no perdonar, servir o mantenerse indiferente, ¿verdad? Y como esto podríamos citar la sujeción en vez de la rebeldía, la humillación en vez de estar erguido, engreído, arrogante. A veces salir al frente y no quedarse sentado, ¿verdad? El servicio, como decíamos, es un cambio de postura también. Cuando servimos, dejamos la vida indiferente. Criticar y juzgar es una postura inmovilista, ¿verdad? Pero ¿cuál es la postura de Dios? Amad a vuestros enemigos. Haced bien, orad por ellos y bendecirlos, ¿verdad? Mateo 5, 43, 48. Toda la Biblia nos habla de cambios de postura, cambios de actitud. La actitud te mantiene sentado, te mantiene mendigo y te mantiene junto al camino. Cuando tú cambias de actitud, y esto creo que es lo que el Señor quiere de alguna manera enseñarnos, las cosas empiezan a cambiar radicalmente. No confíes en ti mismo. Cuando el Señor te dijo, confía, empiezas a entrar en el proceso, empiezas a comprender realmente de que Dios quiere cambiar tu vida, cambiarla radicalmente. Ahora, una vez que hemos entendido que el hombre se levantó y cambió de postura a la postura que Dios le dijo, ¿verdad? Y es una postura de fe. La fe se mueve, la fe se traslada. La fe avanza, la fe no se queda abajo, postrado, no se queda tirado, mendigando, ¿verdad? La fe avanza. Por eso hay un formato de avance, que es el formato que se levanta, que es el formato que ha cambiado de postura, ¿verdad? Y por último, el Señor le dice, ahora ya está de pie, le dice, ¿qué quieres que te haga? Y yo te digo, ¿qué pasa? No se ve claramente. No es obvio. No es obvio que es un ciego, que está donde están los ciegos. Probablemente, yo me imagino, a lo mejor hasta con los ojos cerrados y hundidos, como muchos ciegos, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué pregunta más sin sentido? Es que aquí hay algo más profundo que esto. Porque cuando el ciego le hace esta pregunta al Señor, nos da una información que tenemos que oír. ¿Por qué no dice, sana mis ojos, devuélveme la vista? No, que recobre la vista. Que recobre la vista. Yo he descubierto, estudiando los tres pasajes que hablan de lo mismo, Mateo, Marcos y Lucas, y ninguno dice que era un ciego de nacimiento. En ninguno. Este hombre perdió la vista a lo largo de su vida. ¿Y ahora quería qué? Recobrarla. ¿Me estoy explicando? Por eso le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Porque quería oír de su voz, de la voz del ciego, lo que tenía que hacer. Y era volver a ver. Ya había visto, repito, yo examiné el pasaje, los tres, y en ningún lugar dice de que era ciego de nacimiento, que hay casos de ciego de nacimiento. Este no lo era. Este había visto, pero dejó de ver. Había perdido la vista. ¿Y sabes qué quiere decir esto a nuestro nivel? Que hay gente, aún en la iglesia, que pierde la visión de la vida cristiana. La semana pasada hablamos del reenfoque. Esto aún es peor. Es peor que desenfocarse. Es perder una visión que tenías y que ahora no tienes. ¿Cuántos hemos llegado a Cristo y hemos visto, sobre todo al principio, dijo, ahora me voy a comer el mundo entero? Me lo voy a comer entero porque ahora tengo conmigo el poder de poderes. El Dios del universo está en mi corazón. No sé cómo lo hizo, pero su Espíritu Santo ha venido a mi vida. Por lo tanto, puedo aspirar a todo. Sí, a todo. A todo, evidentemente, lo que el Señor me permita, que me vaya a dar. Pero está claro, como dice, pídeme y os daré por herencia las naciones. Está bromeando. Hay gente que Dios le ha dado naciones. Ahí está un John Wesley, ahí está un Charles Finley, ahí está un Savonarola, ahí está Reinhard Bonnke en África. Hay gente que le han pedido a Dios lo imposible y Dios lo ha dado. A lo mejor si tú le pides tu charquito o tu vecindario, te lo dará. Pero si puedes pedir mucho más y tienes fe para eso, y ayunas y oras suficiente, Dios te puede dar mucho más. Lo que sí es verdad es que la visión de la vida cristiana, lo que ves es a dónde vas. Si no ves, no vas. Y estoy hablando de visión espiritual. Antes hablé de oír, por eso estoy hablando del segundo aspecto y tiene que ver con aquellas cosas que tú seguro que un día, aquellos sueños que tuviste, aquellos planes que te hiciste, que mira, yo por mí solo puedo andar 100 metros, pero con Cristo puedo ir, dar la vuelta a la tierra. Esto es lo que estoy hablando. Y seguro que todos tuvimos anhelos, sueños, deseos, ¿verdad? Porque la vista o la visión espiritual, en este caso era una vista física, pero está perfectamente, puede ser perfectamente trasladado, ¿verdad?, a lo que es la visión de la vida. Y cuando conocimos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tuvimos la oportunidad también que nuestros ojos vieran mucho más lejos. Mucho más lejos. Yo ya vi mi familia salvada. Oye, con el tiempo se salvó la familia entera. No solo, sino que me caso con una mujer, el lado de ella también están, hoy estamos 18 aquí. No falta nadie, me parece, ¿no? O sea, es la visión. Y yo tenía sueño de una iglesia aquí. Y hay una visión, hay una iglesia en Ferrol. Y tenía un sueño, una visión para Galicia. Y hay ya unas 9 o 10 iglesias de buenas noticias en Galicia. Y nos falta solo la ciudad de Vigo. Pero ya estamos en Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Ferrol, Santiago, algunos pueblos, porque era la visión que tuve cuando me convertí. No las abrí yo, gracias a Dios, pero las abrió gente como yo. Entonces, eso es la visión de la vida cristiana. Y la visión de la vida cristiana es una visión infinita, ¿verdad? Y son cosas que solo porque tenemos a quien tenemos con nosotros podemos soñar y podemos ver en el Espíritu, ¿verdad? Tú tienes que soñar por verte sano. ¡Aleluya! Sí, nadie dice amén. Muy bien, estamos yendo al principio. Ahora empezamos otra vez con el versículo 1. Una visión de verte sano, de verte libre, de verte próspero, de verte sirviendo en la iglesia, de verte útil, de verte responsable, de verte caminando con Dios. A ver cómo te ves, a ver cómo te ves. Porque si has perdido la visión, necesitas recuperarla. Que fue lo que pidió este hombre, que recobre la vista. Quiero volver a ver, porque yo cuando veo lo que veía, soy más feliz. Cuando veo solo las paredes de mi cuarto, es muy triste. Por eso la gente pone pósters, ¿no sabes? Para entretenerse la vista. Mi póster es la Biblia. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Aleluya. Claro que sí. ¿Por qué no vamos a ver una España? ¿Sabéis que todas las iglesias de España están en crecimiento? Todas. Todas. Y fue un sueño que tú. Yo recuerdo cuando éramos los 80 y pico mil de siempre. Hoy ya se habla de 500,000. Y hay quien dice que hasta 1,000,000 porque hay tantas no registradas, medio ilegales, eso no es mi problema, es problema del Ministerio del Interior, que se encarguen ellos, ¿verdad? Pero ya hablan de casi 1,000,000 de creyentes en un país como el nuestro, de que casi 50 millones de creyentes, de habitantes. Es decir, que las cosas están cambiando y aún van a cambiar mucho más. Mira, uno de mis sueños era los estadios, lo he dicho muchas veces, pero ¿qué vamos a hacer 4 gatos en un estadio? Pues mira, el 2 de mayo del año que viene, el Metropolitano, vamos a juntar 60,000 personas y van a venir generales del mundo entero. Hemos invitado, escúchate bien, hemos invitado a Kaká, ex del Madrid, hemos invitado a Rivaldo del Barça, hemos invitado a Daddy Yankee, un reggaetonero famoso, y probablemente, y ya no hablo de los creyentes. Allí vamos a tener una concentración, hermanos, yo he pedido para Buenas Noticias 1,500 entradas. No hablo solo de aquí, de todo Buenas Noticias. Eso quiere decir que va a valerte 30 pavos, no es mucho, no, porque va a incluir muchas más cosas que aún no dije. ¿Qué va a pasar? Las 1,500 entradas para que tú lleves gente. Porque la gente no va a ir al estadio del Metropolitano. ¡Oh, es muy lejos! ¡Oh, es que no sé qué! ¿Quién va a ir? Ven conmigo, yo te invito, gratis. Entonces, las 1.500 es para que 700 no conozcan al Señor. Eso fue un sueño que tuve. Pero yo no se lo dije al hermano Rodríguez, que esto viene de Portugal. Ya lo vimos en el Benfica, 44.000. Lola lo sabe, fuimos los dos a dar el pésame al hermano. Dije, no va a venir ni el gato. Cuando vi 44.000 personas allí, con código QCR, QR, no penséis que es a mogollón así, no. Aquello estaba abarrotado. Aquí estuvimos unos cuantos. Ahora lo vamos a ver en el Metropolitano. Porque el Bernabéu está prohibido por el tema de ruidos. Pero habíamos ya buscado el Bernabéu. Son sueños antiguos. Pero ¿sabes una cosa? Mi sueño no termina aquí. ¿Quieres que siga hablando de mi sueño? No me voy a ir fuera de España. Mi sueño es que vengan aquí también a La Malata, y a Riazor, y a Balaídos, y a Pasarón, y al estadio de Alanxo Carro. Ese es mi sueño, ese es mi sueño. Y el año que viene ya lo vamos a ver en plan grande. ¿Por qué? Porque cuando uno persigue los sueños, permanece en ellos, al final las cosas ocurren. Y cuando veamos en las 52 provincias españolas, en cada estadio, un evento evangelístico de docenas de miles de personas, España caerá rendida a los pies de Cristo. Entonces sí, porque yo no tengo amor por los estadios. No, a mí los estadios no me llaman la atención. A mí me llama la atención que la gente los llene y que la gente vaya a escuchar la palabra de Dios. Por eso el año que viene empezamos. El año que viene y empieza a reservar tu entrada, porque solo tenemos 1.500. Pero reserva para tu primo, para tu hermano, para tu vecino y aún para tu enemigo. ¿Tienes enemigos? Tráelos al estadio. Vamos a confrontarlos con la palabra de Dios y a ver qué pasa. Yo confío en su palabra y confío en su poder. Creo que es el tiempo para nuestro país. Lo que hemos oído que pasa en Argentina, ¿dónde están los hermanos argentinos? Por favor, levantad la mano. Lo que pasa en Colombia, también los colombianos. Lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en todo Sudamérica. Es hora que empiece en la madre patria. Es hora que Dios toque la madre patria. Es hora. Pero vamos a soñarlo. ¡Aleluya! Yo sé que Dios va a traer a mucha gente por las orejas. Me explico. Gente que no quería creer, van a creer. Y van a ser de los primeros. ¿A que sí, Bea? Bendita las primicias. Bendita las primicias, porque como dice la Escritura, que sepáis que las Estéfanas son las primicias de Acaya. Y de ahí vino una iglesia. Aleluya. Hermanos, ¿dónde está tu visión? Ya he puesto un ejemplo un poco exagerado. No, exagerado no, es mi sueño. Yo siempre que pasé al lado de un estadio, ¿y a cuándo podremos hacer algo aquí? Ya vamos a empezar. Empezaron los portugueses primero, para que los españoles aprendamos a entender que Portugal es algo importante en nuestro destino espiritual. Aleluya. Ahora le toca a nuestro país. Y después iremos al Nou Camp para que los del Barça estén tranquilos. Y después iremos al estadio del Sevilla, del Valencia, y pues veremos a Galicia. No sé cómo será, pero ese es un sueño que empieza a cumplirse. ¿Y sabéis una cosa? Para alquilar el estadio hubo que sacar un dinero. ¿Sabéis dónde sale el dinero? De aquí. No de Ferrol, de Buenas Noticias. Así que yo quiero ir de primero en todo. ¿Y sabes qué significa eso? Que las 1.500 primeras entradas son para la fila 1. Vamos a poder tocar... Lo vamos a poder tocar a los artistas. Sueña, ve, mira. ¿Qué os parece? Recobra la vista. No vayas como yo fui al Benfica de incrédulo patatero. Dijo, este Rodríguez me dolió, se metió. Y encima hipotecó la casa por esto. Al salir del estadio, lo ve en el banco y lo van a echar de su casa. Sí, fue así. Este tío se tiró a la piscina bien, ¿eh? Porque estas cosas son cosas de locos, ¿eh? Locos de fe. El Benfica costó 6 cifras. Vale. No faltó ni un euro. ¿Qué quieres que cuente? Al final quedaron unos flecos. La limpieza del estadio, 80.000 euros. solo la limpieza del estadio. Bueno, la luz de ese día, 150.000 euros. Bueno, pues la limpieza del estadio la regaló el Benfica sin saber por qué. Así, pum, el fleco que quedaba. Todo lo demás, dinero que vino de fuera. Portugal solo juntó 30.000 euros. Todo el resto, que es casi 100 veces más, todo vino de milagros. Por eso yo no quiero pensar en lo que nos está costando esto. Ni lo voy a decir aquí, ni os lo voy a pedir. Yo lo que digo es que llévate a alguien contigo. ¿Estás entendiendo? Llévate a alguien contigo. Y que sea, a ser posible, alguien que no cree. Y que cuanto más duro esté, mejor. ¿Vale? Que dé como una piedra, pero una piedra de granito. Al nivel de las piedras gallegas. Porque yo creo que allí va a pasar algo. En el Benfica, 5.000 personas dieron testimonio de conocer a Cristo allí, de 44.000. Y según los periódicos seculares de Portugal, casualmente, desde ese mes, las iglesias crecieron todas un 20%. Fíjate tú los efectos espirituales que tiene en el mundo espiritual que nosotros desconocemos. Así que yo ya le pedí al Señor que yo no quiero el 20%, quiero el 200%. Porque de pedir, pidamos. Si pides poco, tienes poco. Si pides mucho, tienes mucho. Yo no pido para mí. Pido por un pueblo español que durante muchos años ha estado ajeno y ausente a la realidad de un Dios poderoso que puede cambiar las vidas. Amén. Aleluya. Y ahora, nuestro cieguito, que ahora ve más que tú y que yo, dice que enseguida Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, dice, y enseguida recobró la vista y sigue a Jesús en el camino. Ahora sí que estaba dentro, vale. Seguía Jesús en el camino. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que, en primer lugar, ya veía. Ya podía mirar a las chicas, las chicas a él. Ya pudo casarse, si no estaba muy mayorcito. Ya pudo coger un trabajo. Ya pudo, evidentemente, tener una vida digna. Pero lo más importante no era eso. Eso no era lo importante. Lo importante es que iba detrás de Jesús. Y yo veo a Bartimeo, lo veo entrando en Jerusalén con Jesús en la multitud. Y lo veo el día de Pentecostés allí con los 120. Y lo veo con los apóstoles. Es decir, que Bartimeo, no podemos pensar que comieron, como dice, comieron perdices y fueron felices. ¿Cómo es eso? Ya me salió mal. Y fueron felices y comieron perdices, ¿no? No. Él empezó a estar en las estancias donde Jesús estaba, porque la vida de Cristo ahora era su vida. Voy a tirar la red, a ver si hay algún pez por ahí, vale. ¿La tiro o no la tiro? Vemos arriba. Bartimeo dice, estaba sentado junto al camino, ¿vale? Abajo de todo. Y seguía a Jesús en el camino. ¿Lo veis? Vamos al 50 y dice, se levantó y vino a Jesús. De estar junto al camino a estar en el camino, vino a Jesús. Eso es la fórmula. No vino a la iglesia evangélica. Eso está bien, pero para después. No vino al ambiente cristiano ni a las alabanzas. Vino a Jesús. Y yo quiero hacerte un llamado. En el nombre de Jesucristo, si quieres venir a Él, levántate de tu asiento y vente aquí y vamos a orar por ti. No eres la única, pero si hubiera sido la única, hubiera estado estupendo. Hay sitio para unos 15 más, pero ¿quieres venir a Jesús? Aleluya. Como veis, no hay música de ambiente. Van saliendo.